Alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados ustedes los pobres, porque suyo es el reino de Dios. Otra vez, Cristo hablando a sus discípulos. La primera bienaventuranza aquí, la palabra bienaventurado quiere decir gozoso, gozo divino, gozo celestial, alegre, alegría, perdón. Y es importante que sepas que Dios quiere darte alegría. Cada vez que la palabra bienaventurado se menciona aquí, quiere decir alegre. Se puede traducir alegre. Ustedes que pasan o que han dejado todo para ser pobres por el reino de Dios. Han dejado sus bienes para salir a predicar. Porque suyo es el reino de Dios. El gozo divino, la alegría de Dios. Hay unos que parece que son santificados, congelados, porque están muy tristes. Son cristianos, pero en lugar de estar incendiados, están tiesos, congeladitos, tristes. Gloria a Dios, hermano. Estoy sufriendo mucho. No sé cómo voy a salir de esas pruebas. No sé qué pasa, pero bueno, gloria a Dios. No, no, no. Debemos tener fe. Dios está contigo. Estás en la prueba, gloria a Dios. Él te va a llevar adelante. Hay una crisis que estás atravesando, gloria a Dios. Dios te va a bendecir a través de la crisis, porque Él tiene forma de hacerlo. Humanamente hablando, quizás imposible. Pero con Dios no hay nada imposible. Y hemos visto vez tras vez en la congregación cómo Dios ha intervenido en las familias. A ver si nos llevan por el valle de sombra de muerte. Ay, está muy difícil, pastor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sigue confiando en Dios. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, dice el salmista. La palabra de Dios dice que Dios bendice a sus hijos. Pero hay que tener fe, hay que confiar. Y si dura la noche de prueba, gózate. Porque en la mañana viene alegría, también dice el Salmo. Entonces, bienaventurados, versículo 21, los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. También, como hemos visto en Mateo, está hablando a la bienaventuranza, como en Mateo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. No está diciendo bienaventurados los pobres económicamente, que no tienen para comer, eso no es bendición. Dios quiere suplir nuestras necesidades. Y aquí también está diciendo bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, como dice en Mateo. Dios quiere que tengamos hambre de Dios, hambre de leer la Biblia. Muy importante que sepas, hay gente que creen que por arte de mágica llegar aquí van a ser bendición de Dios. Porque estamos enseñando la Biblia. Pero la verdad es que estamos anhelando que tú en tu casa lees Lucas capítulo 7 y 8 para la semana que entra. Porque te garantizo una cosa. Si tú lees los capítulos antes de llegar aquí, vas a recibir el doble o el triple de aquel que nomás llega a escuchar. Y si tienes una duda, a lo mejor se va a clarificar la duda. Pero es como si dijera: cada domingo vamos a hacer carne asada aquí en la congre. Ramón va a traer la carne todos los domingos. Gloria a Dios. Pero el chiste es eso. No vas a volver a comer hasta en 8 días. Aquí entra de mucho, con muchos taquitos para aguantar 8 días sin comer, ¿verdad? Pues no, no pasa así porque llegas a tu casa y vas a querer cenar, ¿no? Y después vas a dormir otro bocadito de pastel, y en la mañana otra vez te vas a desayunar, y después viene el almuerzo, después el lonche, después la comida, después la cena, después el para llegar a la cama, así como yo. No todo con... Pero imagínense si yo te dijera que nada más vamos a comer un día a la semana. Y hay que aguantarse. Tengo mucha hambre. Pues no, ¿verdad? Vas a cenar. Igual nosotros tenemos que leer la palabra de Dios. Ah, es que hermano, me pone a dormir si leo la Biblia. Bueno, lee la Biblia antes de dormir para que duermas bien. Y en la mañana que levantes bien despertadito, lees la Biblia cuando tienes más conciencia. Pero léelo. O escuche en internet, está predicaciones en el internet, cualquier hora piques el botón y ahí te puedes escuchar la palabra de Dios. O en el radio, o en la televisión, puedes escuchar la palabra de Dios. Pero no intentas a venir aquí a escuchar la palabra, ya recibí mi porción para esta semana, y intentar aguantar hasta el otro domingo. No vas a poder, vas a tropezar, porque tenemos que alimentarnos nosotros mismos. Si no, no vamos a poder. Por lo que te digo, hay mucha gente que viene con problemas grandes y lo primero que les pregunto, ¿leíste algo en la Biblia hoy en la mañana? No tuve tiempo hoy en la mañana. ¿Ayer? ¿Qué leíste? Pues tampoco. Pues no me vienes a quejar de tus problemas. Ponte, es que no sé leer bien. Bueno, ponte a leer un versículo o algo sencillo, porque pues se puede hacer. Es que lo que pasa, algo que se llama flojeritis aguditis. Me da flojera. El mínimo eres honesto. Pero no dejes que la flojera te gane. Ponte a leer un cachito. Es el pan diario. Tenemos que comer pan diario, pan diario. Hay que tener hambre y sed de justicia, hambre y sed de la palabra de Dios. Dice en el profeta que en los últimos días Dios va a enviar hambre, no de pan, sino de la palabra de Dios. Y está pasando. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Hay un salmo muy bonito, lo voy a leer. Está en Salmo 126, versículo 5. Dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. En otras palabras, cuando dice aquí, bienaventurados los que lloran, es porque están sembrando la palabra de Dios. No están haciendo una fiesta de autolástima. Pobrecito yo. Voy a llorar porque me han tratado muy mal. Mi papá me trató mal, me abandonó. Mi mamá me trató mal, me gritó mucho, me dio muchos chanclazos. Mis hermanos me han tratado mal. Todos me tratan mal. Pobrecito de mí, ay de mí. Y haces tu fiestita de autolástima. No. Si estamos llorando, no es por lo que nos ha pasado, sino porque estamos llevando la preciosa semilla de la palabra de Dios, extendiendo, acuérdate, esa palabra para los apóstoles, los que iban a predicar, los que dejaron sus cosas materiales, los que dejaron sus familias que a predicar, y ahora los que tienen hambre y sed de justicia, los que están llorando, llevando la semilla. ¿Qué sucede? Vendrán con regocijo, porque lo que siembras vas a cosechar. Si tú siembras broncas, ¿sabes qué vas a cosechar? Broncas. Si siembras amor, ¿qué vas a cosechar? Amor. Si siembras maíz, ¿qué vas a cosechar? Pues maíz. Si siembras una semilla de naranja, ¿qué vas a cosechar? Pues naranja. Igual, cuando sembramos la semilla en otras vidas, ¿qué vamos a cosechar? Alegría. La palabra de Dios va a ser fructuosa en nuestras vidas. Y la forma de conseguir es dar. Si estamos pasando una crisis económica, es menos tiempo menos indicado para ofrendar con mi dinero a la obra de Dios. Pero Dios sabe lo que dice. Y lo que sembramos vamos a cosechar. No lo comprendemos, pero
ha pasado. Cada vez que como congregación hacemos un paso de fe, es cuando Dios pone en nuestro camino otros ministerios para ayudarlos a ellos. Yo digo, Señor, necesitamos nosotros invertir ahí. Pero Dios dice, mire, yo sé lo que hago. Invierte allá y yo te regreso la bendición multiplicada. Yo te regreso la ofrenda multiplicada. Y sí ha pasado. Por eso Dios nos ha bendecido tanto. Y gente pregunta, ¿cómo es que Dios les ha bendecido tanto? Bueno, es un milagro que hemos vivido en forma constante. Que lo que siembras vas a cosechar. Es una ley de Dios. A mí no me gusta dar. Está bien. Quédate con lo que tienes. Pero no andes quejándote de que no tienes. Aprenda a dar. El gozo, la alegría. Dice Cristo, más bienaventurado es dar que recibir. Y aquí dice otra vez. Al que llora va a cosechar alegría. Va a cosechar lo que ha sembrado. Regresamos a Lucas 6. Dice 22. Bienaventurados serán cuando los hombres les vituperan, perdón, les aborrezcan, y cuando se apartan de sí y les vituperan, y desechen su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Es algo que nos sucede a veces cuando se burlan de nosotros por nuestra fe en Cristo. Hablan mal de nuestro nombre. Nos han dicho lo que hacemos, enseñar la Biblia, que no está bien lo que hacemos, y hablan mal de nosotros, que ellos no comprenden la palabra de Dios. No más tienen su creencia que han recibido de sus papás y no saben que algo precioso, algo bonito, algo vivo, algo real. Y mientras que mucha gente anda desesperada, los hijos andan en rebeldía, en la drogadicción, en pleitos, que desobedecen. Hijos aquí en la congregación, qué gusto me dio en el campamento. Ve los hijos gozosos ahí. Y cómo estaban felices, sobre todo cuando agarré una rana como ilustración. Y luego decir que Cristo estaba dentro de nosotros y iba a darles una buena lección para meter la rana en la boca. Pero antes que podía meter la rana en la boca, sentí muy mojadito la mano. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué se asustó la rana? Lo puse en el piso otra vez y ahí estaba. No te voy a explicar más. Si no entiendes lo que estaba pasando, no te voy a explicar más. Me tuve que ir a lavar las manos. Qué bueno que no la metí en la boca, manice. Pero ¿cómo se reían los niños? Un niño llegó a la congregación. ¡Ay, pastor, qué chistoso la rana, ¿verdad? Sí, mijito, muy chistoso para ti. Pero es importante, cuando la gente habla mal de nosotros, es porque realmente estamos haciendo las cosas bien. En mis viajes, he conocido predicadores que predican bien, y predicadores que no predican tan bien. Estaba en la Ciudad de México, y en la esquina ahí estaba predicando un señor, ahí en la Calzada de Misterios, y andaba gritando, ¡arrepiéntate! Porque el aire de Dios viene a destruirlos. ¡Arrepiéntense, pecadores, generación de víboras! Y gritaba la gente, y la gente no le decía caso, porque daba la vuelta de la calle, pues, ¿qué este tipo que trae? Y, oye, ¿qué onda? ¿Qué hubo? Aquí, predicando. ¿Cómo te va? Mal, me están persiguiendo mucho hoy. Digo, pues, oye, ¿por qué no te pones a hablarles un poco más, de su nivel? Hola, ¿cómo estás? ¿Cristo te ama? No, es que están mal y el juicio de Dios viene sobre ellos y tengo que advertirles. Sí, ya sé, pero ¿por qué no les sientes con ellos a platicar? ¿Les invites a un café? No tengo para el café. Ah, pues yo te invito un café. Ah, hermano, gracias. Y nos metemos un café y practicamos. Y es importante tu forma de vivir. Que tengas sensibilidad de la gente. Que no vas a encontrar en Querétaro donde salimos. Hay casas que tienen muchas decoraciones en la casa. Y hay personas que han abrazado la fe cristiana y de repente empiezan a criticar todo lo que está en la casa. Y eso no conviene, porque la gente no entiende, porque así ha sido creado y así creen que esos arreglos y adornos están bien. Y hay que ser sensible a ellos, no andar diciendo, no, hay que hacer una fogata ahí en el patio, traigan esas cosas y hacen una fogata. Pues no les vas a ganar para Cristo así, ¿verdad? Hay que amar a la gente. Y yo estoy seguro, si tú realmente muestras un interés genuino en la gente, ellos van a interesarse en tu creencia. Pero si tú vienes juzgando, si tú vienes criticando con una amargura, pues ellos van a decir, tú quédate con lo tuyo, yo tengo lo mío, yo soy mejor que tú. Entonces, cuidado, que no dices, ay, la gente me critica y me está persiguiendo. Pues también a veces nos están persiguiendo con razón. Versículo 23. Gócense en aquel día y alégrense, porque aquí su galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas hay de ustedes ricos, porque ya tienen su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Hay de ustedes los que ahora se ríen, porque lamentarán y llorarán. Otra vez hablando a los discípulos del contraste. La gente que cree que por sus bienes materiales, por sus riquezas, van a estar felices. Y la verdad no es así. El dinero ni es bien ni mal, es lo que haces con el dinero. Y hay gente que, en lugar de tener dinero, el dinero les tiene a ellos. Y son controlados. Y nunca tienen suficiente. Y si hacen ¿cómo se llama cuando no quieren soltar nada? Son muy avaros. Y les entra un espíritu de avaricia. Dice, hay gente que ya tiene dinero, ¿por qué se portan así? Pues entra en un espíritu de avaricia y quieren más y más y más. ¿Y qué les pasa? Porque no han aprendido eso del gozo de servir al Señor, de conocer al Señor. Dice, versículo 26. Hay de ustedes cuando todos los hombres hablan bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ahora, si todo el mundo habla bien de ti, pues no estás predicando bien la palabra de Dios, porque la palabra en sí a veces ofende, la palabra en sí a veces trae convicción. Aquel que anda mal y hablas de la importancia de conocer a Cristo, a veces se enojan. Entonces, ay de ti si los hombres, todos los hombres hablan bien de ti. Seguimos adelante. Dice 27. Pero ustedes los que oyen, les digo, aman a sus enemigos y hagan bien a los que les aborrecen. Bendigan a los que les maldicen y oran por los que les calumnian. Al que te hiera en la mejilla, en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica, le niegues. A cualquier que te pida, dale. Y al que tome de lo que es tuyo, no pides que lo devuelva. Ahora, debes usar sabiduría con esas palabras. Yo cuando me convertí creía que tenía que dar dinero a todo lo que me pedían. Después ya me quedaba sin dinero porque, pues... Y no es así. Es el corazón del asunto. No es que nosotros seamos como trapos que se ponen en la entrada de la casa donde se limpian los pies. No es así. Habla del corazón. Dice, amad a sus enemigos. Habla de amar a la gente. Dios es amor. Y quiero decirte que eso es completamente imposible. Tú no puedes amar a tus enemigos, ni yo puedo amar a mis enemigos. Pero ¿sabes qué? Cristo está en ti. Y Cristo, a través de ti, hasta puede amar a tus enemigos. Y Dios me ha puesto eso en práctica. Una vez que alguien me trató muy, muy mal, y estuve en un choque automovilístico, y lo fui a visitar, y él sabía que me había tratado muy mal, pero yo fui de plan de bendecirlo. Y este texto me vino a la mente. Él me odiaba. No sé si me sigue odiando. Quién sabe, a lo mejor sí. Pero yo dije, voy a amar a aquel que odia. Porque no había gente en esa ciudad que me odiaba más. Esa gente sí me odiaba con sabor, con chile. Y pero yo digo, bueno, está bien. A ver si Dios lo puede hacer. Y sí luchaba y batallaba, ¿no crees que fue fácil? Y voy a ir a hablar con él. Y no veo gran cambio, pero yo hice lo que me toca a mí. A ti no te toca cambiar las vidas de la gente que te odian, que te aborrecen. Sino dice, debes amar a tu enemigo. ¿Qué quiere decir? Aquel que te ha robado, aquel que te ha maltratado, aquel que ha dicho mentiras de ti. Nuestra carne quiere defenderse. Ah, tú hablaste mal de mí, vas a ver, te voy a dar sabroso. Ya que tengas capacidad de regresar al golpe, lo puedes hacer. Pero habla del corazón, Dios es amor. ¿Y sabes qué? La razón te odian es porque andan en ignorancia, no saben otra cosa. Ven el gozo que hay en tu vida y tienen celos. Ven a tu matrimonio que anda bien y ellos andan mal en el matrimonio. Ven a tus hijos que andan bien y ellos, sus hijos andan mal y empiezan a odiarte y hacen mentiras de ti porque quieren tumbarte, porque quieren quitar tu gozo, porque estás siempre bendeciendo a Dios, siempre alegre, siempre cantando alabanzas. Y ahí estás en el camión cantando alabanzas ahí en la ruta y los demás están gente quejándose y tú estás alabando a Dios. Por eso te odian, porque tú dices algo que ellos no tienen: el gozo del Señor, el amor de Cristo. Yo te digo, aman a sus enemigos. ¿Por qué? Porque Dios te lo dice. ¿Qué es eso de que me van a golpear aquí, que le dé la otra mejilla? Oye, ¿qué pasó ahí? Igual, que no andes peleándose por las cosas, que no andes peleándose por las personas, que tu corazón es, mira, ¿ya me pegaste aquí? ¿Me quieres dar aquí? Pues échale. Pero acuérdate que Dios te va a dar más fuerte. La cosa es de no agarrarse a este mundo. No hacer como el mundo. El mundo, yo cuando fui niño, y mi hermano me golpeaba, mi hermano mayor. Él me golpeaba una vez, ¿sabes qué hacía yo? Yo regresaba uno de sus golpes por tres de los míos. Después de darle bien fuerte, yo salí llorando con mi mamá. Mamá, mamá, mi hermano me pegó. Y ya le fue mal también a él. Yo era chiquito y yo podía hacer lo que me pegaba la gana, ni modo. Pero se trata de no regresar al golpe, no bajar a ese nivel. Vivir a un nivel más alto. La gente aquí en Ensenada anda quejándose de todo. Andan amargados, enviciados con muchas drogas y muchas cosas. Habla con ellos, te vas a dar cuenta. Se puso de moda el adulterio de las mujeres. Aquí en México, como saben, muchos hombres históricamente han querido tener una casa chica. Una mujer para casarse y tener sus hijos, y otra mujer por ahí para divertirse. Es una realidad. Pero en Ensenada, no, aquí es al revés. Que las mujeres votan a los hombres y van con otro hombre, como si no fuera nada. Fíjese, es la realidad. Si no te das cuenta, yo soy pastor, me ando aconsejando, yo me doy cuenta. Pero la cosa no es vivir a ese nivel. Ay, yo quiero entrarle ahí para divertirme un rato, porque ay, pobrecito, yo no tengo mucha diversión, lo voy a entrar ahí. No te bajes a ese nivel. Tú vivas en otro nivel, más alto. No te bajas en el lodo a revolcarse con los cochinos, como ellos. Tú, perdóname, hablo fuerte. Tú viva a otro nivel espiritual, con Cristo, con los hermanos, gozándose. Si te hablan mal, gloria a Dios, hablaron mal de mí. Había un programa de radio, cuando estuve en el radio, en la rancherita. Y había un foro que estaban hablando mal de mí. Haciendo muchas cosas que no eran ciertas. Y me hablaron, hoy no se quiere venir aquí a defenderse. Y oré y dije, Señor, yo no tengo que defenderme, tú me vas a defender. Dije, no, gracias. Y sabio, si me vengo a defender, más me van a echar encima. ¿Por qué no les voy a convencer? ¿Tú crees que les voy a convencer? Pues no. Tienen sus creencias y así es. Y así pasa. No bajes al nivel de la gente que no conoce a Dios. Porque lo que hacen, hacen en ignorancia. Te critican, te hacen la vida imposible. Ahora un jefe en tu trabajo te está dando la vida imposible porque eres cristiano. Y el único error que has hecho según ellos es ser cristiano. Pero mire, tú bendice a aquel que te maldice. Ama a tu enemigo. Seguimos adelante. Dice, versículo 35. Aman pues a sus enemigos y hagan bien y prestan, no esperando de ello nada. Y será su galardón grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sean pues misericordiosos, como también su Padre es misericordioso. No juzgan y no serán juzgados. No condenan y no serán condenados. Perdonan y serán perdonados. Den y se les dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en su regazo, porque con la misma medida con que miden, les volverán a medir. En otras palabras, hay gentes que dan a Dios con una cuchara pequeña y dan al Señor, y otras gentes que dan a Dios con una cuchara más grande y dan a Dios. Y ya sabes, el mercado, aquí ya casi no hay mercado ya aquí en México, pero antes había mercados, ¿no? Y había cucharones, ¿no? Y ahí las cucharones, habían grandes, ¿no? Para el frijol, ¿no? Meten en el costal de frijol la cuchara, ¿te acuerdas? Los jóvenes ni siquiera saben de lo que se hablaba, porque toda su vida los frijoles estaban en bolsas de plástico. Pero bueno, había tiempo que los frijoles venían en costales y tenían medio de cucharón. En otras palabras, si tú sacas un cucharón grande para darle a Dios, Él te usa la misma cucharón grande para decirte a ti. Pero si usas cucharita de café para darle al Señor, Él también te da con cucharita de café.
Híjole, estuvo buenísimo el estudio de la palabra hoy. Pero ¿sabes qué? Hay algo muchísimo mejor. Vamos a estar orando martes, miércoles, jueves y viernes, cada semana, aquí en el centro de Ensenada. Y tú dices, ¿para qué? Vamos a pedirle a Dios que intervenga en tu vida. Vamos a unirnos a pedirle a Dios que derrame su bendición, su gozo, su alegría en esta ciudad. Porque creemos y hemos visto que Dios está haciendo maravillas. Pero el poder de Dios se fluye a través de la oración e intercesión. Por lo cual te invito, dejas los niños en la escuela, das una vuelta aquí al centro, en la esquina de Riverol, esquina calle Octava, una media hora, una hora, lo que puedas, de 8 a 9, vamos a estar aquí pidiéndole a Dios. Y hemos visto a muchos enfermos que se han sanado de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas. Y damos tanta gracia a Dios, porque no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una teoría. Esto es la neta de la planeta, es la verdad, Cristo vive y tiene poder para transformar tu vida. Por lo cual, el martes, miércoles, jueves, viernes, de 8 a 9 de la mañana, vamos a estar pidiendo a Dios, en rumbo al trabajo, en rumbo a la escuela, o regresando a dejarlo a los niños, ven aquí a orar, a pedirle a Dios su bendición en tu vida. Nos vemos aquí, martes a viernes. A las 8 de la mañana.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.